SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ha dicho Netanyahu esta madrugada que la guerra con Irán no será interminable. Donald Trump, que va a enviar más tropas a la zona, dijo ayer que él no se va a aburrir con esto, que la guerra durará todo el tiempo que sea necesario y que su gran ola de ataques está todavía por llegar. De momento, los Estados Unidos han llamado a sus ciudadanos de 14 países de Oriente Próximo a que los abandonen, ante la constatación de que el conflicto se extiende a otras zonas e impacta sobre la economía del mundo. De hecho, Irán sostiene que está cerrado el estrecho de Hormuz, aunque Estados Unidos lo niega.
A los ataques de Israel contra Irán y contra Líbano, que se han repetido, se ha sumado esta noche el bombardeo con drones a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. El edificio estaba vacío, no hay heridos. Trump ha dicho que va a responder a este último ataque y también a las muertes de 6 soldados de Estados Unidos que se han producido hasta el momento. La ofensiva deja, por ahora, más de 700 muertos en Irán y más de 50 en el Líbano, 10 en Israel.
Ya empieza a pasar que las noticias de la mañana son las noticias del parte de una guerra que empezó el sábado y que no se ciñe solo a Irán. Teherán llegó a atacar ayer una base británica en Chipre, sobre suelo europeo.
Londres, Berlín y París respaldan a Donald Trump. España se desmarca y no cede las bases de Morón y derrota para esta operación. En una base naval, precisamente frente a un imponente submarino, Emmanuel Macron anunció ayer que Francia va a reforzar su arsenal nuclear. Dijo que cualquiera de sus submarinos tiene un poder equivalente al de todas las bombas que cayeron en Europa en la Segunda Guerra Mundial.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos a empezar por lo más reciente, que está en ese ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia, mientras Irán dice que ha cerrado el estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa buena parte del petróleo mundial. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. Aproximadamente el 20% de la producción mundial de crudo y también de gas natural atraviesa ese paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho que separa Irán de las costas de Omán y de los Emiratos Árabes. Y que la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con bloquear por completo, atacando cualquier buque que ose atravesarlo. De hecho, los mapas muestran el atasco de petroleros y de buques metaneros en ambas bocas de ese estrecho, pero Irán extiende más allá su represalia. En las últimas horas hemos tenido noticia de al menos un ataque en Erbil contra un hotel que alberga tropas estadounidenses y una base militar en esa zona del norte de Irak. También ha habido ataques en Bahrein y en Arabia Saudí, donde dos drones iraníes han golpeado la embajada estadounidense causando un incendio, aunque en ese ataque no hay fallecidos porque el establecimiento diplomático estaba vacío. Eso sí, Donald Trump ya ha amenazado con una respuesta a ese último ataque contra una delegación diplomática estadounidense.
En Tel Aviv, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Irán ha vuelto a atacar Israel, que a su vez ha seguido bombardeando tanto al Líbano como a Irán, donde ha destruido la sede de su televisión pública.
Israel ha arrancado este tercer día de guerra bombardeando, como estás explicando, Beirut y Teherán al mismo tiempo, después de que esta pasada noche Hezbollah lanzara drones contra Israel y, por su parte, Irán también misiles balísticos que no han dejado víctimas ni daños graves. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anoche, en una entrevista con la Fox, aseguró que ellos son los buenos, los chicos buenos, y que están luchando contra los malos, en referencia a la milicia libanesa Hezbollah y al régimen iraní. También dijo que esta guerra que no será interminable y que conllevará una paz en la región jamás soñada. Aquí en Israel se han activado las alarmas antiaéreas hace unos minutos en Jerusalén y también en el norte del país por la presencia de drones lanzados por parte de Hezbollah que no han dejado víctimas, y se espera que a lo largo de la mañana también aquí siga Irán lanzando misiles balísticos. Por lo tanto, antes toda la región sigue en alerta máxima.
Nuria, gracias.
Gracias, Ángels.
When we are finished, take over your government. It will be yours.
Es Donald Trump al principio, hace unos días, cuando animó a los iraníes a tomar el gobierno y cambiar el régimen de los ayatolás. Será la última oportunidad que tengáis en generaciones, les dijo. Bueno, esta operación, a la que ha llamado Furia Épica, iba a durar, al principio dijo, 2 o 3 días. Luego el propio Donald Trump explicó que duraría 4 o 5 semanas. Y ayer ya dijo que él no se va a aburrir con esto, que durará todo el tiempo necesario.
El hecho es que Estados Unidos ha dejado de decir que el motivo de la guerra sea un cambio de régimen.
Y ha sido muy explícito en esto Marco Rubio, el secretario de Estado, que ha reconocido que supieron que Israel iba a atacar Irán. Y ellos, Estados Unidos, se sumó. En Washington dieron por hecho que, en cuanto Israel atacase Irán, Teherán contestaría y atacaría posiciones de Estados Unidos como represalia. Dice Marco Rubio, sabíamos que habría una acción israelí. sabíamos que eso precipitaría un ataque contra Estados Unidos y sabíamos que si no íbamos a por ellos preventivamente, sufriríamos más bajas, dijo.
Esta madrugada han preguntado por eso en la Fox a Netanyahu, le han preguntado si él, si Benjamin Netanyahu arrastró a Trump a bombardear Irán.
Well, you're right. I mean, that's ridiculous.
Él ha respondido con esta risa, se ha reído y luego ha dicho que esa idea es ridícula, la idea de pensar que fue Israel el que arrastró a Estados Unidos. Sostiene Netanyahu que Trump es el líder más fuerte del mundo y que toma las decisiones que cree que son mejores para los Estados Unidos.
Decíamos al empezar que mientras Europa busca consensuar su posición, Alemania, Francia y Reino Unido engrasan una especie de frente común contra Irán y al lado de Estados Unidos. En el caso de Londres, además, después del ataque de ayer contra su base militar en Chipre.
Y en Francia, con este momento que se fue generando, Macron buscó toda la solemnidad para, en esta base naval, advertir del poder militar de su país que va a reforzar y que ofrece como protección a sus aliados europeos. Dijo el presidente de la República Francesa, «Nuestro país tiene un arma fuera de lo común. La decisión última de utilizarla es del presidente y yo no dudaré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales».
De esa alianza que se niega a ceder las bases de Rota y de Morón para que Estados Unidos las utilice para esta operación en Irán, Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
¿Con qué argumentos?
Bueno, pues por encima de todos, uno, Estados Unidos ha lanzado su ataque sobre Irán sin ningún paraguas legal, sin una resolución internacional que lo avale y saltándose la Carta de Naciones Unidas. De ahí la negativa de España de prestar su apoyo al ejército estadounidense con sus bases de Rota y de Morón. La posición española la fijó ayer la ministra Robles.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
La cadena SER se ha puesto en contacto con el Pentágono. De momento no hay respuesta a la negativa de España. La reacción más próxima desde el otro lado del charco la dio ayer el senador republicano Lindsey Graham, que acusó al gobierno de Sánchez de convertirse en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido el rumbo.
Baño, gracias.
Un abrazo.
La embajada iraní en España dijo en redes que reconoce esta decisión del gobierno español, lo que aprovechó el ministro de Exteriores israelí para preguntar si es estar en el lado correcto de la historia el hecho de que Sánchez reciba ahora el agradecimiento de Hamas primero o de Irán después. Desde el Partido Popular, Carmen Fúnez sostenía que algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden a Pedro Sánchez.
Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Y es que al final la izquierda en este país, desde luego, no pasa por el mejor momento. Está pasando por una mala racha, porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp. El mundo está mejor sin los ayatolás y nosotros sí sabemos del lado del que estamos.
Además, la SER les puede ofrecer esta mañana una novedad relevante sobre el accidente de Adamuz. La CIAF, que es la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, ha detectado cambios en varios informes sobre el estado de las soldaduras de las vías, cambios que se habrían hecho en fechas posteriores al accidente. Du Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Ayer supimos que la CIAF había detectado incongruencias en la documentación que este mismo organismo le ha enviado a la jueza. Lo que podemos explicar esta mañana es que esta comisión advirtió a la Guardia Civil de que hubo cambios después del accidente en documentos que tienen firmas que son fácilmente manipulables.
Sí, la documentación analizada por la Comisión de Investigación y a la que ha tenido acceso la cadena SER pone el foco en los informes relativos a las soldaduras del tramo de Adamuz. Primero, un informe que se hizo el 25 de junio de 2025, pero sufrió una modificación tres días después, el 28, concretamente de la página 13 a la 14 y de la 16 a la 129, un total de 116 páginas. El documento recogido por Adif y que parte de la información de Ayesa, que es la empresa que certificaba las soldaduras, se terminó presentando con dos versiones, una primera con fecha el 25 de junio de 2025, la original, y otra con fecha del 1 de febrero de 2026, que es posterior al accidente. La clave está en una nota del 3 de febrero de 2026 sobre este informe que, ojo, no recoge los cambios de las 116 páginas modificadas en junio. Esto supone, dice la CIAF, una incongruencia de las dos versiones y que no permite saber con exactitud qué parte del documento ha sido modificada y en qué momento. Existe también otra nota más sobre este informe, remitida también después del accidente, y que contradice a la primera, lo que genera un aún más dudas de cuál de los informes es el que contiene la información real. Además, ese informe y el parte de las soldaduras de Adamuz que realizó la empresa Makisaba estaban llenos, dice la CIAF, de firmas que no fueron realizadas ni a mano ni de forma electrónica, sino con imágenes escaneadas de una firma manuscrita. Todo esto, Ángels, hizo saltar las alarmas de la comisión que dio parte a la Guardia Civil.
Esta es pues la información que les contamos esta mañana. La CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, alertó de cambios en los informes sobre las soldaduras de Adamuz en fechas posteriores al accidente. Edu, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De la guerra en Irán nos quedan las consecuencias económicas con la caída en las bolsas que vimos ayer en Europa y que se han reproducido esta madrugada en los mercados asiáticos. Y además, Jordi Fàbrega, habla de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Con el encarecimiento del petróleo o del gas?
Encarecimiento que continúa hoy, no a la velocidad de este lunes, pero ahora tenemos ya el petróleo por encima de los $80 el barril de Brent. El gas de referencia en Europa roza los 45 euros por megavatio hora y siguen también las pérdidas en las bolsas. El Nikkei de Japón ha perdido un 3% esta noche y las bolsas europeas apuntan a una apertura en rojo después de que ayer el IBEX sufriera su mayor caída desde el anuncio de subida de aranceles el pasado abril por parte de Estados Unidos.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
De la política hasta la comparecencia de ayer de Zapatero ante la Comisión Coldo del Senado para hablar, en realidad, de si tuvo relación con el rescate de la aerolínea Plusultra. Él lo negó, arremetió de hecho contra el PP, al que acusó de lanzar bulos, admitió que cobró por trabajos de consultoría, pero negó irregularidades o el cobro de comisiones. Isabel Vega.
Buenos días. El expresidente negó ayer haber tenido cualquier relación con el rescate de Plusultra.
No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plusultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades.
Durante casi 4 horas de comparecencia explicó que conoce al empresario Julio Martínez, son amigos desde hace años, y le facturó de media unos 70.000 euros brutos anuales como autónomo por trabajos de consultoría ajenos a la aerolínea.
Yo no he cobrado ninguna comisión de Plusultra, absolutamente ninguna. ¿No? No he tenido ninguna relación.
A través de análisis relevante. La misma cantidad,
difamar,
en las mismas fechas.
Difamar.
El expresidente se dijo víctima de insidias como la acusación de que alertó a Martínez de que iba a ser detenido cuando salió a correr con él 3 días antes.
Que fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo, que veníamos tramando algo, que hay que ser, es increíble, ¿no? O sea, le van a detener al señor Martínez 3 días después y estamos allí, yo estoy tan tranquilo allí, ¿no?
Defendió su labor de consultoría, subrayó que jamás ha tenido una sociedad y lamentó que se esté buscando dañar su honor por su apoyo a Pedro Sánchez.
En la agenda del día, hoy se van a constituir las Cortes de Aragón, que será el siguiente escenario en el que PP y Vox pondrán a prueba su relación después de que Génova aprobase el polémico documento marco que tanto enfadó a Santiago Abascal y a pocos días de que se vote en Castilla y León.
Aunque donde más se pone a prueba la relación de ambos partidos es en Extremadura, donde hoy empieza el debate para la investidura de María Guardiola, la que se enfrenta a que esa investidura no salga, al menos a la primera. José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sesión que va a comenzar a partir de las 5:30 de la tarde en la Asamblea con el discurso de la candidata popular. Una vez intervenga María Guardiola, el pleno va a continuar mañana cuando será el turno de los grupos parlamentarios y de la primera votación para la que necesita la mayoría absoluta. De no conseguirlo, se suspende la investidura hasta el viernes cuando necesita mayoría simple. Una sesión de investidura que previsiblemente no va a salir adelante ya que las conversaciones avanzan lentas entre Partido Popular y Vox. Santiago Abascal, Vox, Carmen Funes, PP.
No sé si estamos más cerca del sí o del no. Lo que creo es que es difícil cuando se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas.
Para intentar darle a los extremeños el gobierno que nos han pedido a través de sus votos en las urnas, todo lo que no sea eso, no vamos a estar.
Lo seguro es que esta semana se pone en marcha el reloj de 2 meses para convocar unas nuevas elecciones si no hay acuerdo.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Cada vez se diagnostican más cánceres de mama en España, pero la mortalidad ha caído un 42% en 30 años. Los datos proceden de un estudio que ha publicado esta noche The Lancet, que recaba cifras de más de 200 países entre los años 1990 y 2023. Javier Ruiz Martínez.
En España, entre esos 2 años, la incidencia ha crecido hasta los 65 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. A la vez, la mortalidad ha bajado un extraordinario 42%, 12 puntos por encima de la disminución media de los países ricos. Es un gran hito sanitario por el que deberíamos felicitarnos, ha dicho a Science Media Center el oncólogo Alejandro Pérez Fidalgo, Desde la Sociedad Española de Oncología Médica, Isabel Echeverría.
Y esto es gracias a los programas de cribado que se establecieron en España pues, en los años 90 y permiten que un porcentaje muy significativo de casos se diagnostiquen en estadios precoces y también a la mejora de los tratamientos.
En los países desarrollados sube la incidencia, pero cada vez hay menos muertes, se diagnostica más y cada vez fallece menos gente. En los más pobres, en especial los africanos, es justo al contrario. El diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos es la clave.
En el último mes, más de una docena de pacientes han sido operados desde Barcelona sin salir de Gran Canaria. Un cirujano a 3.000 kilómetros de distancia les interviene desde la Fundación Puigverd, que es la responsable de haber puesto en marcha este proyecto de telecirugía robótica. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
Un cable subterráneo que recorre toda la península, parte del norte de África y el mar hasta llegar a Canarias, conecta la consola del cirujano de la Puigverd en Barcelona con los mandos que dirigen los brazos del robot quirúrgico del Hospital San Roque de Las Palmas. Según el doctor Alberto Breda, subdirector del Servicio de Urología de Puigverd e impulsor del programa, el gran beneficio del sistema es para los pacientes, estén donde estén.
Porque el paciente no siempre tiene la suerte de haber nacido en un sitio donde hay acceso a tecnología puntera o a hospitales que tengan profesionales altamente calificados.
Breda ha añadido que una vez demostrado con financiación privada que la telecirugía robótica es viable, las administraciones públicas deben tomar la iniciativa si quieren ampliar el programa a otras áreas geográficas y a otros procedimientos quirúrgicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.